uno tiende a admirar a la gente servicial y modesta, aquellos que en una organización están dispuestos a asumir las pesadas, monótonas y poco gloriosas tareas que casi nadie quiere asumir. Sin embargo, la historia nos enseña que muchas veces debiéramos desconfiar de tanta abnegación. Veamos, si no, la historia de un personaje al que sus colegas llamaran con un poco de sorna y algo de desprecio el camarada archivista. Josef, el camarada archivista, había ingresado a un seminario a la edad de 14 años. Su madre quería que fuera religioso. En el seminario, Josef obtuvo un cierto nivel de educación, además un pequeño salario que le proporcionaba una beca y recibía también una remuneración por cantar en el coro. Pero el hecho es que un buen día los impulsos revolucionarios de Josef le llevaron lejos de los altares, al menos lejos de esos altares. Josef se unió tempranamente al movimiento revolucionario de un tal Lenin, siempre en papeles secundarios y serviciales. Asistió al 5º Congreso del Partido Comunista en Londres en 1907, pero no pronunció una sola palabra en ninguna de las sesiones. Josef nunca fue un teórico, un escritor y menos un orador. Era lo que se podía llamar un práctico, un hombre de acción, un hombre de comité. Un hombre de aparato, diríamos hoy. Por otro lado, no carecía de méritos para esta función, donde la escasa imaginación a veces puede ser un mérito. Era un individuo de personalidad rígida, fría, calculadora, muy renuente a demostrar sus emociones. Demostró a lo largo de toda su vida una carencia casi total de manifestación de afectos y un desapego emocional que disimulaba detrás de un talante confiable. El verdadero campo de acción de Josef no eran las barricadas, las fábricas o los barracones durante el periodo revolucionario, sino las oficinas del partido. Y allí no era necesario ser buen orador. Un viejo revolucionario que pasó 28 años en un campo de concentración, merced a Josef, recuperó del pozo de su memoria la imagen del joven camarada archivista durante los días calientes de la Revolución de Octubre. Era, dice, uno de los hombres de Smolny, débil e insignificante. Nunca visitaba las fábricas o los regimientos. Estaba sentado siempre al lado del telégrafo, conectado con todas las provincias y ciudades. Aunque la encantadora y amable Elena Stasova era la secretaria del Comité Central, en realidad todas las instrucciones diarias, todas las respuestas a las preguntas urgentes y a la rutina telegráfica normal, todo llevaba la firma de este hombre, la de Josef. Por esa razón, las distintas organizaciones regionales y locales mayoritariamente solo veían y recordaban su nombre en particular. Por esa razón, en los congresos del partido parece que tenía más amigos que cualquier otro. Toda esa gente que se comunicaban con él a través del telégrafo, bueno, se encontraban allí y Josef los invitaba a tomar algo. Y le gustaba siempre conocer en detalle cómo funcionaba una organización en particular. Así era Josef en 1917. Nunca estaba frente a los grandes reflectores, nunca pisaba lo que hoy llamaríamos la alfombra roja de la historia. Tal característica se ve claramente leyendo la famosa obra de John Reed sobre la Revolución de Octubre, 10 días que estremecieron al mundo. un libro sobre el cual Lenin dijo que era la versión más fiel de los acontecimientos. Pero en este libro, que insiste en la importancia del papel de Trotsky, nuestro personaje apenas es mencionado dentro de la larga lista de protagonistas. En el índice del libro se puede ver que menciona 54 veces a Trotsky, mientras que Yosif solo aparece en 2 ocasiones. Un personaje tan voluntarioso, tan modesto, siempre en el segundo plano, era ideal para ocuparse de la Secretaría General del Partido Bolchevique. El cargo de secretario general tenía una función operativa, relativa. Nadie recuerda para la historia el nombre de su predecesor, Sverdyov, que fue titular del cargo hasta 1919. En ese año falleció y asumió Yosif, que no descuidó detalle y poco a poco fue creando, casi sin que nadie lo advirtiera, una nueva casta de burócratas, compuesta en gran medida por los restos de la maquinaria estatal zarista, hay que decirlo. El 3 de abril de 1922 fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias, un cargo, como les decía, de carácter principalmente administrativo, un cargo considerablemente menor dentro de la estructura partidaria. Fue en esa época cuando sus camaradas se referían a él como el camarada archivista. Pero poco a poco fue sumando oficinas y su ejército de burócratas crecía incesantemente. La acumulación de poder por parte de este abnegado camarada tomó al entonces moribundo Lenin por sorpresa. En sus últimos escritos hizo llamamientos para que se recortaran los poderes del rudo Joseph Stalin. Hombre de acero, ese era su nombre de guerra. Sin embargo, estos intentos no prosperaron debido a que los documentos preparados por Lenin fueron ocultados por Stalin y sus eventuales aliados, a sabiendas de que el viejo líder se encontraba en estos momentos extremadamente enfermo y totalmente imposibilitado de participar en el Congreso, y su muerte era cuestión de tiempo. En la lucha por el liderazgo post-Lenin, una cosa era evidente: quien terminara comandando el partido tenía que mostrar una especial lealtad a la figura de Lenin. Los candidatos podían ser varios, pero dos corrían con ventaja: León Trotsky, judío, cosmopolita, culto, lúcido, apasionado por la literatura y el arte, escritor, intelectual brillante, mordaz, y Josef Stalin, georgiano, de origen modestísimo, que apenas había salido de Rusia, que no conocía más idioma que el ruso, taciturno, rudo, astuto, tenaz, desconfiado, sobrio y poco comunicativo. Pero a esa altura, Joseph Stalin era el único dirigente que pertenecía a tres organismos fundamentales: a la Secretaría, al Politburó y al Orgburó. Esto es, a las instituciones rectoras del país, en un sistema en el que el verdadero centro de poder era el partido y ya no el gobierno. Stalin, poco a poco, había llegado a controlar todas las claves de ese poder burocrático. Trotsky lo denunció. Denunció que el partido iba hacia una progresiva burocratización, pero carecía del carácter necesario o le sobraba orgullo para tejer su trabajosa sucesión de Lenin. Las críticas de Trotsky alternaron con largos silencios. Estaba enfermo cuando los funerales de Lenin, eso es lo que dicen. Estaba desinteresado en la gestión diaria del partido, no iba a las reuniones de los órganos de dirección, en fin. Mientras tanto, Stalin trabajaba. organizó el funeral de Lenin y pronunció un discurso donde manifestaba de todas maneras posibles la lealtad imperecedera, mientras Trotsky estaba ausente. Siempre es interesante observar la función de los grandes enterradores. Otro gran enterrador fue el rústico Nikita Jrushchev, encargado precisamente de los funerales de Stalin en 1953. Volviendo a los años 20. Muerto Lenin, entre el temor a la tiranía de un exuberante León Trotsky, teórico jefe del Ejército Rojo, nada mejor que optar por el discreto camarada archivista para ocupar un puesto al servicio del partido, de la revolución y de todos los dirigentes, que se evitarían así los trabajos y las asperezas del poder más expuesto y visible. Sí, era una tranquilidad para todos que el bueno de Iósif estuviera al frente y ellos detrás. Pocos sospechaban del gusto por el poder que anidaba en el camarada archivista. Quienes lo conocieron sabían de su tendencia al mal humor y sus arranques de cólera. Se percatarían también del placer que tenía cuando escuchaba el sonido de un millón de gargantas gritando su nombre. Eso al que él llamaba, en privado, ese revoltijo humano. Con ese revoltijo humano, encuadrado en una poderosa burocracia y un fabuloso aparato represivo, donde solo en Moscú había 3.000 interrogadores, el camarada archivista asesinó a todos los dirigentes de la vieja guardia a través de tortuosos procesos que hacen empalidecer a la Inquisición. 5 millones de encarcelados hasta enero de 1937. 7 millones de detenidos entre enero de 1937 y diciembre de 1938. 1 millón de ejecutados y 2 millones de muertos en los campos de concentración. También hizo de la Unión Soviética una potencia mundial. José Stalin, Iósif Stalin, el camarada archivista.
Para saber más,
hay un libro donde aproxima bastante las cifras que hemos dado sobre las purgas y los asesinatos stalinianos. El libro de Conocest, que se llama El gran terror, las purgas stalinianas de los años 30, acá en Barcelona, 1974. También hay una cantidad, hoy se han publicado una cantidad de memorias de algunos que han podido, que pudieron sobrevivir, viejos dirigentes del partido, como las memorias de Ivanov Razumnik o de Margaret Luger Neumann, viuda de un miembro del buró político. En fin, una cantidad de diversas, y sin hablar de novelas como El archipiélago Gulag o Un día en la vida de Iván Denisovich, de Solzhenitsyn.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.